es la hora del capital más que de la deuda. ¿Quién dijo esto? Bueno, fue el presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, Ángel Urraburu, en un seminario organizado hace pocos días por la consultora KPMG. ¿Y a qué se refería? A un proceso en el que el nuevo gobierno ha puesto altas expectativas y que busca que las empresas puedan financiarse en la bolsa. Para eso es necesario casi que refundar el mercado de capitales local, tan cascoteado en los últimos años, una tarea a la que se están abocando en estos días todos los actores vinculados justamente con este sector. Con ese objetivo, ayer, precisamente, se reunieron en la Bolsa de Valores ejecutivos de las 25 empresas más grandes del país. ¿Qué resultados dejó este encuentro? ¿Cómo marchan los preparativos? ¿Cuándo tendremos el mercado de capitales funcionando como se debe en Uruguay? Vamos a conversar con el presidente de la Bolsa de Valores, Ángel Urraburu. Señor Urraburu, buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va, Emiliano?
Muy bien. Podemos empezar con una definición básica, por las dudas, ¿no? Porque como el mercado de capitales uruguayo está tan venido a menos, es muy probable que mucha gente no sepa de qué hablamos en realidad, ¿no? ¿Qué es el mercado de capitales?
Y qué pregunta que usted me hace. Con la vastedad que eso significa. El mercado de capitales no es ni más ni menos que la segunda pata del sistema financiero de cualquier país. Uh-huh. Además de los bancos, además del sistema bancario, a la hora de buscar fuentes de financiamiento en los países que sí tienen mercado de capitales, existe también el mismo que le brinda a las empresas financiamiento de características claramente diferentes a las que le brindan los bancos. Y esas diferencias se basan fundamentalmente en las características de ese financiamiento.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, a través de un mercado de valores o de capitales, las empresas pueden obtener financiamiento a mucho más largo plazo, cosa que se alinee con los procesos de recaptura de las inversiones que realizan. Toda inversión que realiza un empresario la realiza a largo plazo y es absolutamente impensable pensar que se seguirán financiando a través de vales bancarios a 90 días, como ha sido la experiencia de los últimos 20 años. El mercado de capitales le permite a estas empresas acceder a títulos de deuda a largo plazo, 4, 5, hasta 7 años, y el inversor tiene la posibilidad en ese mercado secundario de deshacer esa posición y de vender los títulos en caso de que necesite la liquidez en forma anterior a su vencimiento. Pero también hay una diferencia central en el costo del financiamiento. Generalmente, la tasa de interés que se paga por parte de las empresas para acceder a ese financiamiento es bastante inferior a la que le deben pagar a los bancos. Usted piense que un banco capta dinero del público a una tasa de interés, que es la tasa pasiva, y presta a la tasa activa. Hay un spread de beneficio del banco, en lo que justamente se funda el beneficio de esas instituciones, que se elimina cuando la empresa asiste al mercado de capitales, y generalmente la tasa de interés se ubica en un punto medio entre la tasa pasiva y la tasa activa bancaria. Lo que significa que esto es una ventaja importante no solamente para el ahorrista, que accede a rentabilidades superiores a las que el banco le ofrece, sino fundamentalmente para las empresas, que accede a un costo de financiamiento sensiblemente inferior al que obtiene a través de la red bancaria.
Capaz que esta pregunta que viene ahora ya está de algún modo contestada en lo que acaba de señalar, pero ¿por qué es importante que el mercado de capitales uruguayo empiece a desarrollarse de una buena vez?
Yo creo que cualquier diagnóstico de la situación del sistema productivo del país que se realice con seriedad tiene que incorporar los elementos muy serios que dejó la crisis del 2002 en todo el sistema financiero. Los bancos han emergido de la misma con dificultades muy importantes. Sus balances, como usted sabe, ya en los últimos tiempos no están dando números muy positivos ni halagüeños. Se perdió en el sistema financiero, en el sistema bancario, prácticamente la mitad de los depósitos en aquel momento, y la mitad de los depósitos que se mantiene se constituyen casi en un 60% a la vista. Nadie puede pensar que un banco con la mitad de los depósitos que tenía antes del 2002 y con esa mitad constituida fundamentalmente a la vista pueda encarar un proceso de préstamos y de créditos agresivos para ayudar al crecimiento de la economía. Por eso yo decía en ese seminario al que usted hacía referencia que la hora del mercado de capitales es ahora. Ningún otro momento, y en ese sentido, al amparo de las señales muy nítidas y claras que ha dado el Poder Ejecutivo por distintas vías y por distintas declaraciones que hicieron jerarcas. Bueno, yo decía ayer en la presentación de esa charla tan interesante que tuvimos en la Bolsa, es la hora del sector privado. En el Uruguay estamos acostumbrados a esperar todo del gobierno y a que si se logra algo, se logra mediante algún lobby o alguna presión realizada con algún amigo que tenemos en el mismo. Yo creo que antes que contactos con el gobierno para lograr aquellas normas imprescindibles para que este mercado se desarrolle, es conveniente mostrar que la bolsa se empezó a mover con fuerza, abrió sus puertas de par en par para que entren las empresas. Entre las empresas y la bolsa generaremos los primeros ámbitos de discusión, las primeras líneas de ese proyecto de ley imprescindible para después ir a hablar con el gobierno e intercambiar ideas con ellos.
Justamente, a propósito de lo que primero hay que construir, del campo que hay que preparar, cuando se anunciaba esta reunión de ayer, usted dijo aquí en declaraciones en El Espectador, la idea es tratar de llegar a limar esos detalles que pueden existir para que esas empresas hoy no estén financiándose en la bolsa. Entonces, ¿de qué tipo de detalles estamos hablando? Porque, teniendo en cuenta los antecedentes de los últimos años, resulta natural que pueda haber reticencia de los agentes a comprar títulos, ¿no? Pero, ¿qué tipo de reticencias hay en las empresas frente a la posibilidad de captar financiamiento a través de la emisión de papeles?
La primera reticencia que debemos señalar de parte de las empresas, y aunque a usted le parezca mentira, no de todas, pero de un buen número, es el desconocimiento de los instrumentos. Uh-huh. Yo creo que por allí va en la primera línea de acción. Hay empresas que han sido un ejemplo, así como hay de las otras, pero a veces es conveniente rescatar que hay empresas que se están financiando a través de los mecanismos que ofrece el mercado de capitales ya hace más de 10 años. Empresas que han cumplido con todas sus obligaciones en tiempo y forma.
Sí, estuvo el pésimo ejemplo de Granja Moro, que fue una catástrofe para el incipiente mercado de capitales uruguayo. Pero lo que usted destaca es que hay otras que también se han financiado por la vía de obligaciones negociables y lo han hecho cumpliendo rigurosamente con los compromisos.
Claro, a la hora de hacer un balance uno tiene que balancear todas las circunstancias y no solamente las más desagradables. Pero justamente esa experiencia que usted señala y algunas otras que son parecidas, hace de que uno de los elementos también importantísimos que las empresas quizás no tienen en cuenta hoy día y que entre todos vamos a ir avanzando en ese sentido, es la trascendencia que empieza a tener la garantía para asistir al mercado.
O sea,
la garantía, con el ejemplo contundente, Emiliano, de lo que pasó con el fideicomiso de UTE de fines de diciembre.
A ver, ¿cómo ilustra de qué sirve ese ejemplo?
Sirve de ejemplo, ese ejemplo para mí es el eje fundamental y es el otro quiebre positivo. El quiebre negativo fue Moro y el quiebre positivo para mí es el fideicomiso de UTE. Primero por la figura. La figura fideicomiso hace 3 años no existía, esto es una ley nueva que además está ya reglamentada y hay muchos fideicomisos preparándose para ser emitidos. Los fideicomisos son una figura absolutamente novedosa para el Uruguay, pero en la Argentina se emiten 5 fideicomisos por semana. El monto de crédito al cual acceden las empresas a través de esta figura hoy supera los créditos que toman a través de los bancos, Emiliano. Es muy importante. El fideicomiso es una figura que aísla el riesgo empresa y lo adjudica a la figura del fideicomiso, que es una entidad creada desprofeso y aparte de la empresa, que a su vez tiene sus garantías propias. Y para que esto no sea una retórica con un alto grado de teoricismo y con poco nivel de entendimiento, quizás sea conveniente recordar en qué consistía el fideicomiso de UTE y por qué tuvo el éxito que tuvo en la demanda. El fideicomiso al que hago referencia tenía como garantía los cobros que realiza la empresa Habitat de facturas de UTE al cabo del año. Y en ese sentido, si UTE en algún momento se retrasara en algún pago de intereses o de capital, inmediatamente la figura del fideicomiso implica de que Habitat deja de vertir estos fondos a la empresa emisora, a UTE en este caso, inmediatamente se lo vierte a la empresa administradora del fideicomiso.
Por eso usted hablaba de la importancia de las garantías.
Absolutamente, y creo que al amparo de eso, UTE generó la confianza que todo el mundo conoce. Para 25 millones que ofreció en el mercado, se presentaron 86, y en el mercado de bolsa, el precio de este papel en el mercado secundario está por encima de 104%. Quiere decir que si nosotros generamos los instrumentos adecuados, las leyes ya han sido aprobadas. Seguramente a los fideicomisos les está haciendo falta una exoneración impositiva como rige en la Argentina hasta consolidar el mercado de los fideicomisos. Están gravados por todos los impuestos habidos y por haber. Este es uno de los puntos en los cuales debemos trabajar seguramente con el gobierno. Pero la figura del fideicomiso como tal, no solamente en sí mismo, sino como soporte de garantía de la emisión de obligaciones, y por qué no como garantía de alguna posible emisión de acciones. Usted se refería hace un rato a una frase que yo dije también en un seminario hace algunos días, que es la hora del capital y no de la deuda. Sí. Yo lo que quise decir es que los empresarios uruguayos y el Uruguay en su conjunto está acostumbrado a crear empresas y hacerlas crecer solamente a fuerza de deuda y de créditos. Y en última instancia eso termina ahorcando las empresas porque genera una carga financiera muy fuerte que en momentos de crisis se hace prácticamente imposible soportar. El cambio de deuda por capital es simplemente sustituir el endeudamiento bancario a través de estos instrumentos por la apertura del capital accionario en la bolsa y que cualquier inversor particular pueda participar también como dueño, aunque sea en sus partes minoritarias, de cualquier empresa que encare un proceso de crecimiento fuerte para el país.
Pero a eso, a abrir el capital accionario, hay resistencias, ¿verdad?, entre las empresas uruguayas.
Sin duda que es el desafío más importante cuando asistió al Uruguay.
Entre otras cosas por la transparencia que exige, ¿no?
Yo creo que la transparencia también la exigen los instrumentos de deuda, como las obligaciones negociables y los fideicomisos.
Es cierto.
Existe una ley que establece una serie de requisitos para las empresas que se consideran abiertas. La ley de sociedades comerciales considera una empresa abierta si emite acciones o cualquier título de deuda de cualquiera de las características de lo que estamos hablando. Y los requisitos son iguales en todo momento.
¿Y entonces por dónde está la resistencia a abrir el capital accionario?
A mí me parece que es un tema cultural fundamentalmente, pero le digo con mucha satisfacción que en la reunión de ayer hubo dos empresas de las que asistieron que ya nos solicitaron entrevistas para la semana próxima y las dos están pensando en la apertura de su paquete accionario. Lamentablemente, Emiliano, nosotros hemos ido a visitar a alguna de las más grandes que está pensando en invertir en Uruguay, como es Bondia, y algunos de sus jerarcas nos decían que la empresa en principio está pensando en traer el 100% del capital del exterior, cosa que los uruguayos como que nos suena algo raro, ¿verdad?, que una inversión se realice totalmente con fondos genuinos. Yo traté de demostrarles de la importancia de abrir el paquete accionario no solamente como fuente de financiamiento local, sino también como para darle presencia, claro, y para darle, vamos a decir, una pequeña atomización a la tenencia y que sean muchos, además, los uruguayos que estén pendientes de qué es lo que está pasando con esta empresa tan importante para el país.
¿Y qué respuesta tuvo?
Bueno, va a ser estudiado, pero tuve otra gran satisfacción la semana pasada, que es en el encuentro que tuvimos con el ministro Lepra, que es una persona que comparte totalmente estos criterios y que nos dio un impulso muy fuerte para este esfuerzo. Nos decía que al fin de mayo va a ser visitado por el número uno de Bondia Mundial y en ese sentido ya quedamos comprometidos en tener una reunión conjunta para hablar con él a los efectos de lograr que esta empresa, que va a ser una inversión tan fuerte en el Uruguay, pueda también venir a la bolsa.
Usted decía hace unos minutos que entre las reticencias en las empresas uruguayas para financiarse en el mercado de capitales, uno de los factores que usted detectaba era, dice llanamente, el desconocimiento de cómo se opera, de cuáles son los instrumentos. Bueno, ya en estos minutos hemos mencionado al pasar tres, ¿no? Las obligaciones negociables, los fideicomisos y, bueno, la apertura del capital accionario.
Sí, no.
¿Puede citar alguno más para, simplemente para agregar otro caso?
Y si le cito uno más, también le voy a citar uno de esos, de esas restricciones que hablábamos al principio y que es necesario superar rápidamente, son los warrants. Usted sabe que hubo un proceso de inversión muy fuerte de capitales argentinos en el agro uruguayo en los últimos 2 o 3 años. En ningún caso, ninguno de esos inversores pasó por la bolsa. Y creo que muy pocos de ellos pasaron siquiera por el sistema bancario. Yo afirmaba en estos seminarios que las grandes inversiones que vienen del exterior están bypassando el sistema financiero local. Están viniendo ya con los fondos. Quizás los warrants, que son un instrumento nuevo, a cuya ley le hace falta la reglamentación todavía, pero que ya se puede utilizar. El warrant es un instrumento por el cual se deposita en los silos gran parte de los granos producidos por algún productor, y eso forma la garantía de un crédito que no es a un plazo mayor a 180 días, y le permite al productor o al industrial vinculado con el área comprar los granos en zafra, accediendo a un precio de zafra, a un precio mucho más bajo, e ir utilizando en el correr del año cuando le es necesario. La solicitud de la apertura de un warrant a la oferta pública fue presentada en la División Valores del Banco Central en el mes de octubre, y bueno, lamentablemente hasta el día de hoy no ha habido novedades en ese sentido. Creo que también la división que controla el mercado de valores del país debe, en este caso, ponerse a tiro de las circunstancias y tratar de que no vengan empresas, como han venido en los últimos días a la bolsa, a decir que van a hacer emisiones privadas, porque si las hacen públicas, el trámite y la demora de parte de la División Valores del Banco Central es tremendamente larga. Usted piense que para la emisión de UTE se demoró más de 7 meses para autorizarla.
Justamente, ustedes han hablado de la necesidad de crear una Comisión Nacional de Valores. Brevemente, ¿de qué se trata?
De darle jerarquía nacional al tema del financiamiento a través del mercado de capitales, de realizar nada más y nada menos que lo que se realiza en los países serios, en los países que tienen un proceso de crecimiento sostenido en el mundo, y además, fundamentalmente, que esa Comisión de Valores esté compuesta por todos los actores vinculados a esta área. Y todos los actores significa no solamente las autoridades nacionales o el Banco Central, las bolsas de valores, los fondos de ahorro previsional, que usted sabe, Emiliano, que en el mismo seminario que citábamos hoy, uno de los jerarcas de una de las AFAP comentaba, los fondos de previsionales tienen en este momento una liquidez de $200 millones.
Que no vendría nada mal para muchas de las inversiones que hay que hacer, ¿no?
Y no tienen dónde colocarlos. El tope que tienen legalmente establecido para inversiones en títulos privados está utilizado en prácticamente un 25% de su capacidad. Son realmente datos muy fuertes, pero que no están generando otra cosa que la expectativa de lo que yo le decía antes. La hora del mercado de valores es esta.
¿Se necesita una ley para crear la Comisión Nacional de Valores?
Absolutamente se necesita, y desde ya le digo que la comisión que la bolsa va a trabajar sobre este tema empieza a reunirse el martes de la semana que viene, y seguramente en 30 días vamos a tener ya el primer borrador. Estamos absolutamente confiados en esto. La función fundamental de esa Comisión Nacional de Valores entonces debería ser la de promover el mercado más que cualquier otra cosa, y en este sentido ya hemos contactado a autoridades nacionales, a bancos, a las AFAP, para compartir con ellos los primeros borradores y que ellos puedan aportar sus ideas, así también como estas empresas que están asistiendo a la bolsa y que serían las emisoras genuinas de papeles.
Un último punto. la reforma tributaria que está preparando el gobierno, ¿qué importancia tiene o qué incidencia puede tener en el desarrollo del mercado de capitales?
Le agradezco la pregunta, creo que es muy importante. Una de las señales del gobierno que hemos recibido con mayor beneplácito fue el cierre del seminario en el cual he participado hace 15 días organizado por el BID, que fue realizado por el economista Fernando Lorenzo de una manera inesperada. Él tomó la palabra cuando no estaba dentro del panel y aseguró que todos los elementos que estábamos señalando algunos técnicos de por qué el mercado de valores no se había desarrollado, el gobierno era absolutamente sensible a esos planteos y que cuando elaborara la reforma tributaria los iba a tener en cuenta para que en última instancia esta reforma, como también lo han anunciado reiteradamente, apuntale y definitivamente promueva la inversión en el país. Si hablamos de promover la inversión, ineludiblemente hoy en el Uruguay tenemos que hablar de promover el mercado de capitales.
Promover la inversión del sector privado y también de empresas y organismos públicos. También el Estado, ustedes entienden, debería aprovechar el mercado de capitales para financiarse.
Si usted ha visto las declaraciones del ministro Lepra en el día de ayer, en el semanario Búsqueda, lo dice expresamente para la construcción de las centrales de energéticas que ellos están pensando, pensando en el mercado bursátil. Lo dijo con todas las letras. Nosotros estuvimos en el viaje que realizó el presidente de la República a Buenos Aires con el ministro de Obras Públicas, Víctor Rossi, que nos manifestaba su interés y muy importante en crear una comisión conjunta con el Ministerio y la Bolsa, con técnicos que colaboren en el diagrama de fideicomisos o de instrumentos del tipo que nosotros estamos pensando para lograr financiar la mega concesión. Creo que están muy mentalizados los ministros en esta dirección y es como yo le decía, a veces es la fuerza de la evidencia la que hace que los momentos sean estos y no otros.
Para terminar, porque ahora sí se nos fue el tiempo, ¿los próximos pasos cuáles son? ¿Qué cabe esperar en estos días?
Esta reunión de ayer, Emiliano, fue la primera de un ciclo. En el Uruguay no tiene 25 empresas, tiene muchas más. Creo que también está todo el tema de las microempresas y de las pequeñas empresas con su financiamiento, el efecto que eso tiene en el empleo. También vamos a invitarlas y vamos a hacer una reunión exclusivamente para el sector público. O sea que eso es un ciclo que comenzó, pero que no se agotó ayer, simplemente va a continuar, quizás cada 15 o 20 días una de estas reuniones, y bueno, y después de eso procesar todo y tratar de incorporarlo a este proyecto de ley o a iniciativas concretas que podamos compartir con el Poder Ejecutivo.
Hemos conversado en estos minutos con el presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, Ángel Urrauro. Le agradezco su presencia esta mañana y en cualquier momento retomamos el tema.
Muchas gracias, porque es muy importante que la población conozca estos esfuerzos que a veces no son de solamente del gobierno, sino que del sector privado en su hora fundamental.
Hasta
gracias.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.